Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace un par de días, la diputada de Morena, María Padilla Romo, presentó su segundo informe de labores legislativas. Tenemos la oportunidad de platicar esta mañana con ella y le agradecemos que nos acompañe muy temprano aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Muy buenos días, diputada.
Muy buenos días, al contrario, agradecida yo, Gris, Víctor, por recibirme y con toda la gente que nos escucha esta mañana.
Tenemos que platicar sobre lo que considera han sido las iniciativas que se han presentado más importantes durante su gestión, pero también por primera vez el Congreso con mayoría de mujeres, y creo que han quedado de ver en la representatividad y en los temas que han llevado incluso a la tribuna. Comenzamos por el trabajo que destaca en este segundo informe, diputada Padilla.
Pues muchísimas gracias, como bien lo comentas, Gris, en días pasados, antier tuvimos ahí la posibilidad de rendir cuentas al pueblo de Jalisco de lo que se ha trabajado a lo largo de estos 2 años, muy contenta, arropada con grandes actores políticos, compañeros y gente que nos ha ayudado en territorio, en las colonias y demás. Ahí resaltamos varios temas, 92 iniciativas presentadas, de las cuales tenemos la dicha de tener más de la mitad aprobadas. No ha sido fácil, esto ha sido gracias a que son causas pues de la gente, muchas de ellas bien legitimadas por cuestiones de que la propia gente nos lleva cantidades de firmas importantes para solicitar determinados temas y demás. Resaltamos nosotros haber logrado que se tipificara como delito grave el robo de vehículos con uso de aparatos decodificadores, porque hoy tenemos el deshonroso primer lugar en robo de vehículos y no podíamos quedarnos sentados. Hoy eso es una realidad, no se tenía tomado en consideración como un delito grave y es la manera más práctica y real en la que se están robando hoy el patrimonio de las familias jaliscienses. También logramos que los saberes ancestrales de nuestros adultos mayores hoy sean considerados como patrimonio cultural del Estado. Queremos que se sigan fomentando los valores y se sigan a las siguientes generaciones pues todo lo que saben nuestros adultos mayores en los 125 municipios. Yo creo que en los 125 municipios hay adultos mayores que tienen mucho que aportar a las nuevas generaciones y que no queremos que se pierdan. Eso es algo que se logra, vamos a seguir en la batalla para que también haya un presupuesto a efectos de poder no solamente reconocerles, sino también que puedan impartir clases de lo que ellos saben hacer en las distintas regiones y demás. Hemos logrado pues dar la batalla en el tema de género, justamente lo que comentabas con esta primer bancada en 200 años que tiene el Congreso del Estado, la primera con mayoría de mujeres. Pues hemos dado la batalla ahí. Como vimos, pues presentaron una iniciativa que es un retroceso total a los derechos político-electorales de la mujer jalisciense, esta iniciativa presentada por el gobernador. Y nosotros, pues bueno, desde la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, que tengo el honor de presidir, logramos detener al Vasos, logramos hacer un voto particular que permitió darle la opción al Congreso de elegir entre una iniciativa que verdaderamente representaba una mejora en los derechos de las mujeres y otra que representaba un retroceso a las acciones afirmativas ya conquistadas. La lograron pasar con la mayoría de Movimiento Ciudadano y sus aliados, pero hoy está presentada la acción de inconstitucionalidad por el partido de Morena, el de Hagamos y el de incluso el PRD, y también logramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara dicha acción de inconstitucionalidad. Nos fuimos a México y dimos la batalla. Entonces ahí vamos.
Pero puso en evidencia, perdón, diputada, la falta de autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pues sí, realmente es lamentable ver eso, ¿no? Digo, somos tres poderes, todos debemos de ser autónomos y deberíamos de tener esa fuerza y hacer lo que nos toca. Nosotros como poder legislativo tenemos una función que es ser el contrapeso al poder ejecutivo y hay quienes no lo han entendido. Es que vienen a decir que no a todo. No es decir que no a todo, es ver esos pequeños detalles que no están bien del actuar del poder ejecutivo para que nosotros podamos ejercer el poder que la gente nos ha confiado en este puesto.
Diputada, usted destacaba también en el informe los foros Escucha Jalisco, que es una propuesta que me parece interesante, donde lleva pues mesas a escuchar a que la gente le diga qué es lo que se necesita legislar. De todos los encuentros que tuvo en las regiones, ¿qué le piden los jaliscienses específicamente? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de leyes están demandando?
Pues lo que más piden realmente es una fiscalía autónoma. Eso es algo que se pide muchísimo en materia de seguridad. Las personas que tienen el dolor de no encontrar a un familiar, pues piden y exigen que no se les esté revictimizando, se les hace ir cada 15 días a reconocer partes de cuerpos para ver si son sus familiares, porque no tienen una estrategia pues real o buena o efectiva que les permita saber si son o no, o si pueden ser o no sus familiares, que se les tome en cuenta. Por ejemplo, nosotros, yo presenté una iniciativa para que se les tomara en cuenta en la elección del titular de búsqueda, porque ¿quién mejor que ellos para decir quién va a cuidar, quién va a buscar a sus familiares desaparecidos? No se les tomó en cuenta. Ya la ley prevé tomar en cuenta un colectivo, sin embargo, pues son muchísimas las personas que tienen desaparecidos. Lamentablemente hoy tenemos también el deshonroso primer lugar en Jalisco, y ellos lo dicen, quieren desaparecer a los desaparecidos, porque quieren que se calle eso, que no se comente, que nadie lo diga, y con eso a los familiares. Ese es un dolor muy, muy sentido que se ha escuchado en Escucha Jalisco. Que fue una dinámica muy efectiva, porque al Congreso generalmente se cita a la gente para darle justificaciones, y en este caso fue escuchatorio totalmente. No importa cuál orden de gobierno le pegaban, el tema era que la gente pudiera ir a decir lo que realmente estaba pasando, con la finalidad de hacer verdaderas iniciativas que le importen a la gente. El tema de movilidad, importantísimo, de vivienda, de cómo pues no hay dignidad en la vivienda, se tiene a la gente viviendo muy lejos, las únicas posibilidades por los costos tan altos y demás, por supuesto salud, el cómo Jalisco, por ejemplo, y muchos médicos acudieron y dijeron, es que Jalisco no ha firmado el pacto de IMSS Bienestar y por tanto no tenemos la posibilidad de un surtimiento de recetas efectivo, cuando estados como por ejemplo Yucatán tienen el 98% del surtimiento de recetas y muchos más. El tema de educación, cómo realmente se tiene que fomentar más el respeto hacia los profesores, porque se han visto también, ellos dicen, a nosotros ¿quién nos cuida? Hay demasiadas exigencias, y cuidar a nuestros profesores para que ellos también tengan la posibilidad de ser mejores comunicadores con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y por supuesto también, pues esta situación que pasó de que no se les querían dar los libros y lo que estaba ocurriendo. En fin, muchas cosas que se han visto en esos foros Escucha Jalisco, de donde hemos podido construir legislación importante. Creo que tan ha sido importante que no solamente su servidor ha presentado iniciativas al respecto, incluso de otras bancadas, lo que se va diciendo un día al día siguiente lo están presentando, y eso para mí es cumplir, porque es lo que queríamos, que se visibilizaran las causas de las personas para que no se ocultaran y se pudieran tomar decisiones.
¿Cuáles considera que se quedarán pendientes de las importantes, de las no negociables, de las que avanzaría Jalisco?
Hay una iniciativa que presentó su servidora, que yo veo muy importante, y me atrevo a decir que es la más importante de la legislatura, con toda humildad, por una simple razón. Es la iniciativa que trata de quitar la congeladora, es decir, que las iniciativas presentadas no se congelen en las comisiones, porque se pasan los 3 años de la legislatura, y si a los 6 meses de la siguiente no se dictaminó, no pasa a pleno y se muere. Entonces, eso es tan importante, que si se resuelve esta, se resuelven todas. ¿Por qué lo digo? Porque a nivel federal se tiene la posibilidad de que si la comisión que le toca no resuelve, no dictamina a favor o en contra, ya sea lo que jurídicamente corresponda, tiene la mesa directiva la opción de como extraer esa, esa iniciativa, dictaminar o subir la propia iniciativa a nivel de dictamen, y poder de esa manera que se agote el proceso legislativo. Es decir, se van a tener que tomar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios, aunque no les guste, a debatirse hasta sus últimas consecuencias, y que los diputados paguemos por nuestro voto. Es que podamos decir, yo voto en contra por esto, yo voto a favor por esto, y que el pueblo se entere. Hay iniciativas importantísimas, como la de la diputada Hortensia Noroña, para que se les subsidie a los hijos de personas desaparecidas cuando son menores de edad, la posibilidad de pues una alimentación y demás. ¿Por qué? Porque luego los cuidan a veces los abuelitos, que no tienen posibilidades de trabajar, se hace toda una tragedia en la familia. Y esa se descongelaría, justamente también está en mi comisión, y es de las que han, porque no sé si saben, pero han hecho ahí vacío de repente cuando se suben estas ya 9 iniciativas socializadas desde mayo a los diputados, y hacen vacío para que no puedan pasar.
Se van los emecistas.
Sí. Y los aliados. ¿Y qué pasó la última vez? Bueno, tuvimos la iniciativa, una iniciativa del gobernador, y esas 9 para poder impulsar, que sí estuvieron, pero nos mayoritearon para bajar esas 9 iniciativas, argumentando querer mejor conocimiento, cuando esa estaba socializada desde mayo y la del gobernador desde un día antes, pues.
Entonces, la donación de órganos también podría destrabarse,
por ejemplo. Esa es otra importantísima, que se agote todo su proceso legislativo. Hace unos días estaba comentando el diputado Enrique Velázquez, muy importante que una persona que estaba en la lista de menores de edad ya va a cumplir la mayoría de edad y estaba a punto de recibir, de seguir en la lista. Ahora ya empieza. Se va a formar a la fila de los mayores de edad. Eso es muy lamentable. Tenemos también primeros lugares en tema de insuficiencia renal en Jalisco.
Diputada, ¿cómo considera que va marchando el Estado?
Pues la gente no está contenta. Yo estoy constantemente en las colonias, estamos cerca de la gente, he recorrido los municipios, he recorrido las colonias, he recorrido mercados, tianguis, y la verdad es que la gente no ve ni siquiera servicios municipales efectivos, como la basura, como el agua, muchas situaciones que realmente decimos, bueno, si no pueden con la basura, podrán con la seguridad. Eso sí preocupa, eso en Guadalajara y en todo el estado. Entonces yo creo que sí se tiene que tomar en consideración ya que el pueblo está muy despierto, que realmente quiere gente que se comprometa, que sepa trabajar de sol a sol a efectos de poder solucionar estos temas, porque de que se puede, se puede. Digo, si a la Ciudad de México ha habido una reducción de la incidencia delictiva, por ejemplo, en un 58%, siendo una ciudad tan grande en cuanto a población, 1 millón de personas más concentrados en un territorio mucho más pequeño y reciben 6 millones de personas de otros estados, y han podido hacer eso allá, ¿por qué Guadalajara no va a poder? ¿Por qué Jalisco no va a poder? Claro que se puede.
¿Usted contenderá por otro cargo de elección popular?
Donde mi partido y la gente principalmente determine que podamos estar, estaremos. Yo realmente creo que podríamos hacer una gran diferencia en donde sea que el pueblo de Jalisco nos determine que vayamos a estar.
¿Le gustaría Guadalajara?
Sí, por supuesto.
¿La alcaldía?
La alcaldía. Creo que podemos hacer un cambio muy importante en no solamente los servicios que decimos que están muy mal, sino también en todo un sistema de gobierno, una política diferente que permitirá a la gente tapatía, pues, sentirse seguros, tener más posibilidades, unas mejoras importantísimas en movilidad, porque realmente se han quitado rutas y no tienen rutas alimentadoras, y lo que alguien recorría antes con 9.50 más los 50 que se roban las alcancías rateras, hoy tiene que tomar hasta 3 camiones que representan 30 pesos y la pérdida de mucho tiempo que podría dedicarse a las familias.
Pero particularmente en Guadalajara, ayer el presidente municipal Pablo Lemus solicitó licencia, se le concedió. Francisco Ramírez es el sustituto, pero aunque la administración continúa, ¿qué pendientes se quedan en el ámbito municipal?
Muchísimos, muchísimos. Prometió grandes cosas, prometió una coordinación de policías que iba a permitir una seguridad para la ciudadanía. Hoy tenemos mayoría, hoy se ha incrementado la percepción de inseguridad en Guadalajara. No se solucionó el tema de la basura, nada más ahí es como el propio Cucho lo ha dicho en sus cartones, nada más es como una relación tóxica que se tiene entre Guadalajara y CAAPSA, que no solucionan absolutamente nada para bien. No se soluciona el tema del agua, la gente realmente no recibe agua en muchísimas colonias, y cuando la recibe color chocolate, y eso es muy lamentable. No se paran en las colonias para ver cuáles son las necesidades. Les pongo un ejemplo. Yo me acudí a una colonia porque tenían muchos años con ausencia de focos. Era simplemente cambiar un foco en las lámparas. Fuimos, hicimos un video, estuvimos ahí con los vecinos, nos dijeron, no se paró ni en campaña, vendrá ahorita que ya es presidente. Pues claro que no. Pues sí fue. Y cambiaron los focos, era una cuestión de unos 1,000 pesos, yo creo, entre foquito y foquito, y se pudo. Eso solamente es una cuestión de voluntad política, de acudir con la gente, de irse con todo su equipo de trabajo y decir, ¿qué falta aquí? Pues no se está desasolvando. Bueno, vamos desasolvando, el que le toca eso. Que no hay alumbrado público, pues vayan resolviendo eso. Y no ha tenido esa voluntad. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? La verdad es que no se le ha visto, y santo que no es de bulto ni quien le reza.
Diputada, por ejemplo, uno de nuestros escuchas, Axel Gutiérrez, le pregunta, ¿qué propuesta tendría, por ejemplo, para el tema de los indigentes, que es algo que afecta a la ciudad de Guadalajara?
Sí, en Guadalajara no tenemos ni un asilo público, no se tiene tampoco resuelto ese tema de los indigentes con algunas especies pues ahora sí que de espacios donde ellos puedan estar y demás.
Albergues,
ajá. Y pues sí se tiene que tomar una decisión y una solución. Yo veo con preocupación que se están ahí tomando en consideración muchas cosas para ver que no haya animalitos en la calle, que también sería importante, pero entre lo importante y lo urgente, creo que urge ver que no haya tantos indigentes, que tengan ellos seguridad y que le represente también seguridad a la ciudadanía de personas. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que estaba injustamente en la cárcel porque no tenía credencial de elector y era un indigente. El equipo, yo estoy impedida para litigar, soy abogada, pero pudimos ver para que se solucionara el tema con sus familiares y hoy está, realmente es un tema que importa a Guadalajara.
Muy bien.
Bien, pues diputada, si alguna de las personas de los radioescuchas quisiera conocer el contenido de su informe, ¿dónde lo puede leer?
Lo vamos a compartir al Congreso, se va a hacer público, como es nuestra obligación como legisladores, pero también podemos a través de nuestras redes sociales transmitir el día del informe, lo que se ha dicho, pero son 92 iniciativas, no se pudieron platicar todas y vamos a hacer un detallado también que podremos compartir a través de las redes sociales.
Muy bien. ¿Algo más, diputada?
Muchísimas gracias, Gris. Nada más estar aquí con ustedes es un gusto.
Gracias.
Gracias.
Gracias, diputada María Padilla, quien presenta su informe de su segundo informe de actividades legislativas. Mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gris, Víctor.